Marcos 14, 1 al 15, 47. Hoy, domingo de Ramos del ciclo B, voy a comentarles muy esquemáticamente el relato de la pasión y muerte de Jesús según Marcos 14, 1 al 15, 47. Como mi comentario será esquemático, les sugiero leer todo el relato de la pasión con mucha calma y detenidamente, metiéndose en la escena como si estuviesen presentes. Y al hacerlo, ver las distintas personas de la pasión, oír lo que hablan y fijarse en lo que hacen. Y a medida que vayan leyendo, considerar en cada parte cómo nuestro Señor sufre, cómo pudiendo defenderse de sus enemigos no lo hace y cómo su naturaleza divina se esconde, dejando a su naturaleza humana sufrir la dureza y la crueldad de la pasión. Finalmente, considerar que todo esto lo hizo por mí, por cada uno de nosotros. Ahora bien, Marcos inicia su relato de la pasión con dos anuncios dolorosos. Primero, con el deseo de las autoridades religiosas judías de deshacerse de Jesús. Ellas estaban viendo cómo hacer para arrestarlo. Y luego, con la noticia de que Judas Iscariote, uno de los del grupo de los doce, decidió entregar a Jesús a cambio de dinero. Con la decisión de Judas se juntó el hambre con la necesidad y las autoridades judías se alegraron al oír al traidor y ambos coincidieron en que hay que esperar el momento oportuno. Sin embargo, en medio de estos dos anuncios se encuentra el relato de una mujer que entró a donde estaban cenando, en casa de Simón el leproso, con un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo y lo vertió sobre la cabeza de Jesús. Su gesto fue interpretado por Jesús como una preparación para su sepultura. Esa es una indicación para los lectores de que el Señor morirá y que no habrá más unción hasta después de ser sepultado. Al menos, este fue el deseo de las mujeres que fueron al sepulcro, ya que por la cercanía del sábado hubo que sepultarlo muy rápidamente. Y si bien esta mujer no podrá evitar que maten al Señor, su gesto de amor lo ayudará a afrontar mejor su pasión. Un día antes de Pascua, Marcos nos narra la preparación para la cena pascual. Dos discípulos fueron a casa de un hombre que tenía a Jesús por maestro y que había puesto a su disposición una de sus salas. Ellos entonces arreglaron la sala a su gusto para que Jesús actúe como anfitrión. En las siguientes dos escenas, Marcos nos relata lo que sucedió en la cena. Primero, tuvo lugar el anuncio de la traición de Judas. Aquí Jesús solemnemente dice que uno de sus más cercanos, uno de los que está comiendo con él, mojando el pan en la misma fuente, lo va a entregar. Jesús no delata al traidor, pero anuncia que quien elige mal, quien elige contra Dios, deberá asumir las consecuencias. Y luego, durante la cena y en torno a la mesa, Jesús instituyó la Eucaristía. En el pan y en el vino, Jesús se nos ofrece completamente, pues Él es el pan que alimenta a su pueblo, y el vino representa la nueva y eterna alianza que hizo Dios con su pueblo por medio de la sangre de Jesús. Además, el Señor se nos ofrece como cuerpo partido y como copa derramada, pues será su muerte en cruz, por todos nosotros, la que hará posible la vida y hará posible que Dios reine. Después, la Iglesia decide repetir este gesto a fin de ayudarnos a todos a continuar construyendo su reino. Terminada la cena, y luego de cantar el último himno del Halel, todos partieron hacia el Monte de los Olivos. Mientras iban de camino, Jesús volvió a anunciarles su muerte y resurrección, pero esta vez añadió que los suyos lo abandonarán. Ante esto, Pedro públicamente afirma su lealtad. Todos se unen a lo dicho por Pedro y juran que no lo abandonarán. Sin embargo, esa misma noche, todos lo harán. Y a Pedro le dice que al segundo canto del gallo caerá en cuenta de su traición. Llegados a Getsemaní, Jesús pide a tres de los suyos que lo acompañen a orar a su Padre. Este es un momento crítico. Jesús está hondamente angustiado y busca a su Padre en tres ocasiones, en tres momentos de oración, y después de cada momento busca la compañía y solidaridad de los suyos. Pero cuando va a buscarlos, los encuentra dormidos. Jesús se encuentra solo. En su oración se dirige a su Padre llamándolo Abba, papito, y le pide a su papito evitarle el amargo trago que le espera. Pero, se somete completamente a lo que sea su voluntad. Finalmente, después de esa intensa lucha espiritual, Jesús fue a despertar a los suyos por tercera vez, y en ese momento se apareció Judas con otros para tomarlo prisionero. Judas llegó con mucha gente a capturarlo, y delante de todos lo delató con un beso. Uno de los discípulos, en defensa de Jesús, sacó una espada y le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Pero Jesús solo reclamó por la excesiva demostración de fuerza usada para capturarlo y porque incitaron a la gente a tratarlo como a un criminal. Entonces, en ese momento, todos huyeron. Los doce que él había escogido para que lo acompañen desaparecieron y se quedó solo en manos de sus enemigos. Entonces llevaron a Jesús a casa del sumo sacerdote y empezó el juicio religioso. Pedro siguió de lejos a Jesús y se mezcló con la turba que lo había capturado. Y mientras que a Jesús lo juzga el Sanedrín, a Pedro lo juzgan los guardias y sirvientes. El Sanedrín busca alguna ocasión que permita condenarlo a muerte. Pero Jesús dice claramente que Él es el Mesías, el Hijo del Bendito. Y podré decir que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote lo declara blasfemo y, por tanto, reo de muerte. Y entonces empezaron las torturas. Mientras tanto, Pedro, en el patio, desconoce tres veces a Jesús y afirma que no sabe quién es. Y al segundo canto del gallo, Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Tomó conciencia de su traición y se puso a llorar. El remordimiento de conciencia lo atormentaba. Muy temprano al amanecer, el Sanedrín en pleno se reunió, pues parece que algunos no habían estado presentes en la reunión de la noche. Y en esa temprana reunión se oficializó la acusación y la condena a muerte de Jesús, aunque una minoría seguramente no estuvo de acuerdo. Y lo llevaron ante Pilatos. Pues solo el gobernador romano tenía la facultad de condenar a muerte a alguien. Y así empezó el juicio político. Ante Pilatos, las autoridades judías acusan a Jesús de declararse Mesías. Y para los romanos, declararse Mesías es lo mismo que declararse rey de los judíos. Por eso lo primero que Pilatos le pregunta a Jesús es, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero ante Pilatos, Jesús no se comprometió. Solo respondió, tú lo dices. Y después guardó silencio. Entonces las autoridades judías empezaron a acusarlo de muchas cosas. Pero Jesús se mantuvo en silencio y ya nada respondió. Sabiendo Pilatos que las autoridades lo único que buscaban era deshacerse de Jesús, y siendo costumbre en Pascua liberar a un preso, se le ocurrió pedir al pueblo que elija a quién liberar, ¿a Barrabás o a Jesús? Barrabás era un peligroso delincuente que en circunstancias normales las autoridades nunca hubiesen buscado liberar. Pero en esta disyuntiva, ¿cómo habrá sido el odio que las autoridades judías sentían por Jesús, que convencieron a la gente para que pida la liberación de Barrabás y la condena a muerte de Jesús? Es decir, preferían tener un peligroso criminal en las calles que a Jesús anunciando el pronto reinado de su padre. Y entonces la gente a coro gritó, ¡crucifícalo! A Pilatos no le salió la jugada e intentó una vez más liberarlo diciendo, ¿pero qué ha hecho de malo? Sin embargo, la gente enceguecida insistió en que lo crucifique. Y ya sin más alternativas, lo entregó a sus soldados para que lo crucifiquen. La crucifixión era una condena muy cruel, reservada solo para criminales y esclavos. Pero antes de crucificarlo, lo hizo flagelar, un suplicio destinado a debilitarlo, y luego dejó que los soldados romanos lo torturen y se burlen presentándolo como el rey de los judíos. El relato de la crucifixión es en sí muy escueto, pues a las 9 de la mañana, Marcos presenta a Jesús en la cruz, con un letrero sobre la cabeza que decía, el rey de los judíos. Su acróstico en latín es INRI, que significa Jesús Nazareno, rey de los judíos. A los condenados los crucificaban desnudos. Por tanto, los soldados se repartieron sus ropas, y a Jesús no le quedó nada. Lo único que tuvo a su lado fueron dos condenados con él. Le siguieron las burlas de los pasantes y también de las autoridades judías que estaban allí. Incluso, según Marcos, también los otros dos condenados con Jesús se burlaban de él. Y a las burlas le siguieron las tinieblas y luego la muerte. La oscuridad es un modo literario de la época para narrar la muerte de personajes importantes. Durante esas horas que Jesús estuvo colgado en la cruz, lo único que dijo fueron las palabras iniciales del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues el Señor se sintió abandonado por todos. Sin embargo, aquí lo que hace Jesús es orar el Salmo 22 que concluye con la victoria de Dios. Los presentes no lo entienden y creen que llama a Elías. Y mientras van a llevarle algo de beber, Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Según Marcos, simbólicamente se rompió el velo del templo, dando por finalizada la primera y antigua alianza. El oficial romano a cargo de su ejecución, al ver cómo había muerto, reconoció que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Las mujeres que pudieron acercarse veían de lejos todo lo que estaba sucediendo. Y entonces, como faltaba poco para que empezase el sábado y la Pascua, José de Arimatea fue donde Pilatos a pedirle el cuerpo de Jesús a fin de sepultarlo. Una vez que Pilatos averiguó que ya había fallecido, se lo entregó. José compró una sábana, lo bajó rápidamente de la cruz, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba muy cerca y cerró el sepulcro con una piedra grande. Y todos se fueron rápido a guardar el descanso sabático.